3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los jueces también salen a las calles de varias ciudades para protestar por la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores. Las protestas por los acuerdos del PSOE con los separatistas han provocado la reacción en numerosos estamentos de la sociedad. En este caso, el que nos atañe, se han manifestado unos 800 jueces, fiscales, abogados o procuradores de Salamanca y varias provincias de Andalucía. Protestan, como decimos, David Casado, por ese contenido contra el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts.
Malestar en el mundo judicial por la ley de amnistía. Desde Sevilla hasta Salamanca, pasando por Cádiz o Jaén, han sido algunas de las provincias en las que los jueces y fiscales se han plantado y se han manifestado ante la previsible aprobación de esta norma. Más de 800 personas de distintos estamentos del Poder Judicial han participado en estas concentraciones, preocupados por su independencia. Uno de ellos es Rafael Morales, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén, que ha subrayado que es un ataque a la justicia.
Los jueces y todos los que colaboran en la Administración de Justicia, lo único que pretenden es estar sometidos al imperio de la ley. Si se acontecen actos de injerencia en uno de los tres pilares del Estado, lógicamente no podemos quedarnos impasibles.
La Asociación de Fiscales ya ha pedido la dimisión del fiscal general Álvaro García Ortiz por no reprobar los ataques a la Constitución. Además, han advertido que esta norma va a traer problemas con la Unión Europea por los distintos criterios judiciales.
Los alimentos nos siguen costando casi un 10% más que el año pasado, según el dato definitivo del IPC de octubre, que hemos conocido este martes. A pesar de que se modera, la cesta de la compra sigue sin darnos tregua y productos como el aceite se ha encarecido más del 70%, Susana Moneo.
Se modera la subida del precio de los alimentos, sí, pero aún así se han encarecido de media en un año un 9,5%. El aceite continúa en el top, nada menos que un 73%, y otros básicos han repuntado por encima del 10%, como el arroz, las patatas, un 16%, la carne de cerdo, un 13%, y la leche, un 11%. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Calculamos que la retirada de todas estas medidas elevaría la tasa de inflación en 1,5 puntos, pero según en qué momento del año se produzca esta retirada y si se realiza de una forma escalonada o de golpe, el impacto sobre la tasa media anual será diferente.
Hay que destacar el repunte del precio de los paquetes turísticos internos, un 20%. Aunque la inflación se ha contenido, repite el 3,5% del mes pasado, seguimos por encima de la media europea. La subyacente cae 6 décimas hasta el 5,2, con lo que duplicamos de sobra el 2% recomendado por el Banco Central Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se ha presentado el informe del defensor del profesor aquí en España, que hace una radiografía de la violencia que viven a diario en las aulas. Preocupa en especial el aumento del ciberacoso y las agresiones físicas, sobre todo en la educación secundaria. Detalles, Sandra Senjo.
2 de cada 10 docentes denuncian falsas acusaciones, faltas de respeto y problemas en general para dar clase. Y cada vez más casos tienen que ver con la tecnología y con situaciones de ciberacoso. También siguen creciendo las agresiones, un 7%. Y en este contexto, la actitud de algunos padres no ayuda. Teresa Hernández es la coordinadora estatal de AMPE.
Continuamente que el docente esté cuestionado, su metodología, incluso su profesionalidad, desautorizado a través de grupos de WhatsApp, hace que mine y que dificulte la labor del docente.
Los profesores piden una bajada de ratios de alumnos y más plantilla, pero también menos trabajo administrativo y unidad en los protocolos, más medios y liderazgo por parte del ministerio. Ponen como ejemplo que la figura del coordinador de bienestar sigue sin estar presente en muchos centros. Además, un tercio asegura haber tenido dificultades por el desarrollo tardío de la nueva ley educativa. El 80% de los docentes atendidos el curso pasado sufrían ansiedad y un 16% acabó cogiéndose la baja.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
3:04 de la mañana, 2:04 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es la radio en directo en la cadena COPE. En Poniendo las Calles acompañamos a los trabajadores, acompañamos a los insomnes y acompañamos a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un momento delicado de salud. Y desde aquí mandamos mucha fuerza y mucho ánimo a todas esas personas que están recuperándose. Aquí hay esperanza, aquí hay buen rollo y mucho ánimo para salir adelante y te vamos a ayudar. En lo que esté en nuestra mano, cuenta con nosotros. Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros tenemos el deber y la obligación y la responsabilidad de seguir navegando para que, bueno, lleguemos a las 6:10 de la mañana y poder darle la del pulpo a Carlos Herrera. En los próximos minutos, Bea, ¿de qué vamos a hablar para todos nuestros ponedores?
Pues mira, Pulpo, en los próximos minutos vamos a conocer cómo es el comedor de un colegio hoy en día. Mm-hmm. La gran mayoría de nosotros, de pequeños, comimos en el cole, por lo menos es mi caso. Mm-hmm. Y nuestros hijos también tienen que comer en él. Pero en los últimos tiempos han proliferado las alergias o las intolerancias a algunos alimentos, con lo que esto supone para un menú diario del colegio. Pues en un momento vamos a saber cómo se resuelve, cómo resuelven este problema. Y como cada miércoles entramos a la consulta con nuestro doctor, él es Darío Fernández, no solamente nos ayuda con diagnósticos, sino que a veces nos informa de todo lo que está relacionado con el cuerpo humano. Hoy, por ejemplo, nos va a explicar con todo detalle cómo funciona, bueno, uno de los órganos pues más increíbles, ¿no?, que existen, el cerebro.
Qué interesante, por favor, lo que nos cuenta Darío. Es que me encanta, sobre todo cómo nos lo cuenta y las preguntas que se le hacen y cómo nos las responde. Es un tío muy preparado y agradecemos que esté poniendo las calles con nosotros. Luis Alba, Fer Pérez Gutiérrez, Irene V y también Juan Manuel Rosa Zafra, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que hay que seguir remando para llegar a este miércoles 15 de noviembre. Nena da Conte ha versionado todo un clásico de los 60.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. La primavera es mejor. Pronto en verano estaremos. Tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto una puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto una puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí.
Pues la verdad que fíjate, está hablando yo con Mariano, con nuestro técnico, que las nuevas generaciones, los artistas jóvenes, está bien que tengan el detalle y la gracia de versionar las canciones o respetarlas al máximo, como ha hecho Nena da Conte con un clásico de los años 60. Me parece bonito y sobre todo que se inmiscuyan en cómo sonaban las canciones en España hace unas cuantas décadas. ¿Cuánta gente mayor que nos está escuchando en este momento estará sonriéndole y le estarán viniendo un montón de imágenes bonitas a lo largo de su vida en torno a esta canción? Esa es la función de la música, y también la función de este programa de radio. Hoy estamos hablando del medio ambiente, hoy estamos hablando si tu, bueno, pues tu cercanía en los jardines, en las ciudades, en tu pueblo, pues es algo, un entorno contaminante o no lo es. Los ponedores os estáis manifestando, aquí todo el mundo habla sinceramente y nos encanta leer los mensajes que nos estáis dejando.
Y hay algunos muy afortunados. Ana de Ablilla, por ejemplo, nos cuenta que ella vive en un pueblo de la Sierra de Madrid. Dice, imagínate, Pulpo, aquí todo aire puro, no tenemos nada de contaminación. Sin embargo, Madrid capital sí que la hay. Y sí, la verdad que se nos pone una boina, ¿verdad? De cada X tiempo, sí, que da miedo verla. Manuel Alguacil dice, vivo en Málaga capital, a 300 metros del final Paseo Marítimo Antonio Banderas. Es decir, bueno, casi fuera de Málaga. Tengo el mar cerquita y, bueno, yo sé que aquí tiene que haber también contaminación, claro que sí, pero supongo que menos que hacia el centro. Y si me voy un fin de a Ronda a ver a mi madre, ahí ya sí que se me abren los pulmones, el pecho y el corazón, como cuando el Pulpo baja Estepona, que dice que tiene todas las callecitas llenas de maceteros y de macetitas. Dice, Dios mío, ¿dónde dicen que está el paraíso? Te lo digo yo, en cualquier sitio de España, nos cuenta Manuel. Miguel Ángel, pues en Villaviciosa, Asturias, se respira aire puro, no tanto el agua del grifo, tiene muchísima cal, así que bueno, tenemos cosas buenas y también cosas malas. O Manoli, que dice, pues yo vivo en Ciudad Real, la verdad es que esto es un pueblo grande, no tiene apenas contaminación. También Miguel Ariza, vivo en un pueblo turístico, en Nerja, pero yo creo que en unos años terminaré viviendo en un pueblito de Huelva, en la sierra, de 700 habitantes. Me encanta lo auténtico y me encanta estar fuera de las grandes ciudades.
Pues gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde nos acaba de seguir Manuel Mantínez, también lo acaba de hacer Maxi Nava Arbolella, Manu García y Samuel Gómez Rodríguez. Esto es, bueno, pues un programa bidireccional, no me cansaré de decirlo. Si tú nos sigues aquí, tiene acción, reacción, lo vemos aquí en la pantalla y me encanta mencionarte, pues, para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias, pegados a ti. Gracias por escucharnos. Lo hablábamos antes, ¿no? Que hoy en día, pues, los colegios se están enfrentando a un reto muy importante en sus comedores. Mira, resulta que el número de niños con reacciones alérgicas a los alimentos está aumentando cada año un 2%. Y claro, uno de cada 10 niños escolarizados en nuestro país pues tiene alguna alergia o también incluso alguna intolerancia alimentaria. Claro, nos preguntamos cómo se organizan los comedores escolares para atender cada vez a más niños que no pueden comer según qué cosas. ¿Cómo lo hacen los niños? ¿Cómo lo viven? Bea, cuéntanos.
Bueno, lo mejor en estos casos es poner un ejemplo. Para que te hagas una idea, en el comedor del Colegio La Salle, San Rafael, de Madrid, tienen que preparar hasta 8 menús distintos. Un menú estándar y luego uno para celíacos, uno bajo en grasa, y luego tienen pues menús especiales para alérgicos al huevo, al pescado, a las legumbres, a las proteínas de la leche y alérgicos a los frutos secos. Y no todo queda aquí. La organización y distribución de las mesas es muy importante, porque claro, tú no puedes poner a un niño alérgico al huevo con otro que se está comiendo un huevo frito,
claro,
por si acaso hay alguna contaminación. Así que ocurre que la mayoría de las mesas las destinan pues a los niños que no tienen menús especiales. Pero después hay una mesa especial. Claro, esos pobres están apartados, claro, pero es por su bien, por su salud. Claro. Hay una mesa.
¿Qué pensarán?
Claro, es una mesa completamente, hay una parje que tiene en esa mesa, cuando ellos llegan, ya está la bandeja de cada niño con el nombre del niño puesto y también con el mensaje. Pues, por ejemplo, en uno de los en una de las bandejas de uno de los menores pone: todas las frutas han de ir peladas, alergias a la nuez y semillas de girasol, que es lo que tiene ese pequeño. Y así cada una de esas bandejas con las alergias o las intolerancias de cada peque. Parece sencillo, ¿eh? Pero cualquier error puede ser fatal. Esto supone un reto diario para los colegios.
Fíjate la coordinación que tiene que haber en esos equipos que preparan todas esas comidas. No lo quiero ni pensar. Claro, nos hacemos preguntas. Es nuestra obligación como periodistas aquí en la cadena COPE. La pregunta fundamental que nos hacemos es ¿por qué en los años 80 esto no pasaba? ¿Por qué cada vez hay más niños con reacciones alérgicas a los alimentos? Bueno, atención ponedor, porque la doctora Laura Argiz Álvarez, que es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra, lo ha explicado perfectamente aquí en COPE.
Se supone que el aumento es por hábitos nutricionales. Las recomendaciones que se daban anteriormente son diferentes a las actuales. Por ejemplo, las recomendaciones de antes era, si eres alérgico, se retrasaba la introducción del alimento muchos años. Ahora se ha visto que no, que cuanto antes se introduzcan los alimentos, que es mejor y que previene el desarrollo de la alergia.
De ahí la gran importancia que tiene en estos momentos el papel de todos los colegios de España. Pero antes de profundizar más en esta cuestión, todos los médicos insisten en que hay que saber distinguir perfectamente una alergia de una intolerancia.
La alergia a alimentos es una reacción mediada por un mecanismo inmunológico, es decir, que en menos de una hora o en minutos pueden tener reacciones que pueden ser mortales, como la anafilaxia, y sin embargo una intolerancia alimentaria es una reacción adversa a un alimento y los síntomas son como si fuera una gastroenteritis.
Adela Vilches es directora del Colegio La Salle y, según cuenta ella misma, organizar la información médica de todos los niños no es una tarea fácil.
La verdad es que está todo muy organizado. Siempre que un alumno tiene una alergia, una intolerancia, tiene que traer un informe médico. Ese informe se guarda en dirección, también aquí en el comedor. Lo tiene también el tutor, porque esa alergia no es solamente cuando vienen a comer, cuando salen de excursiones, cuando están en el patio, que los niños no le pueden dar nada que no pueda tomar. Entonces, bueno, pues todas esas personas guardan su informe y ya desde comedor pues se organiza con la empresa que lleva toda la cocina para que ellos estén atendidos, y la verdad es que no hemos tenido ningún problema.
Te recuerdo que en el comedor de este colegio madrileño tienen hasta 8 menús distintos. Claro, no siempre ha sido así. Cada curso han tenido que ir aumentando la variedad de comidas y, aunque al principio fue algo complicado, ya lo tienen controlado.
Han ido aumentando. Yo llevo 10 años en la dirección, bueno, este es mi décimo, y se han ido aumentando en estos últimos años. Y luego formar también a los profesores, a todo el personal que está súper formado de cocina. Bueno, poco a poco hemos ido encajándolo todo.
Claro, lo cierto es que todos los centros educativos españoles tienen que tener especialistas como María Rodríguez, la nutricionista encargada de elaborar todos los menús del Colegio La Salle. Es una labor imprescindible. Y un ejemplo de menú podría ser arroz con tomate, bacalao y ensalada tropical.
Partimos de ese menú, que es el básico, y como nosotros le pedimos a los proveedores que nos tienen que enviar las fichas de cada alimento, esto es fácil, porque arroz con tomate, el arroz lo pueden tomar todos los niños. El tomate, como es tomate triturado, no lleva tampoco aceite de girasol, que los niños alérgicos a los frutos secos podrían tener también ese problema. El primer plato, digamos, que es para todos los niños igual. Y el segundo, que es el bacalao, evidentemente los que son alérgicos al pescado tienen un menú alternativo, y los celíacos, como va a la andaluza, los niños celíacos no podrían tomar ese tipo de harina, y entonces ellos estarían rebozados en harina de maíz. Se fríe en una freidora, pero en cambio los niños que son alérgicos se fríe en una sartén aparte y con aceite de oliva, para que no tengan esa contaminación cruzada de los alimentos que se pueden haber elaborado antes en la freidora. La ensalada tropical lleva lechuga, tomate y lleva piña. El único alérgeno que puede ser más problemático, pero bueno, alérgico a la piña, por ejemplo, en este colegio creo que solo hay una niña, y justo hoy se ha ido de excursión.
Todo cumple el protocolo, ¿eh? Es una cadena que tiene que funcionar a la perfección, claro. Para que todo salga bien, porque María, la nutricionista, tiene que planificar todos esos menús y pasárselos después a los cocineros.
Es un menú mensual que nuestros cocineros tienen una plataforma en el ordenador y ellos pueden consultar tanto las fichas de plato como el menú mensual.
Mira, precisamente en la cocina está Antonio López. Es uno de los cocineros que se encargan de elaborar estos 8 menús.
Procuro cocinar todo para que todo el mundo lo pueda comer. Hoy, por ejemplo, tengo ahí mi sartencita con el aceite de oliva para los alérgicos a los frutos secos, porque la freidora tiene aceite de girasol y ellos no podrían tomar ese aceite. Es que no soy el único que lo tiene todo controlado, son mis compañeras. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que comer cada uno.
Eso es, todos los compañeros, entre ellos es importante que vigilen que los protocolos se cumplen y que todos los niños comen lo que les corresponde. Uno de esos pequeños que no puede comer bacalao es Enrique, y claro, cuando toca pescado, pues a él le ponen carne.
Bueno, a mis amigos, como no les gusta el pescado del colegio, dicen que tengo mucho morro.
Qué bueno. Pero sin duda, uno de los casos más especiales que hay en este colegio La Salle de Madrid es el de Chloe, es alérgica al curry.
Es que estábamos en un grupo de scouts y nunca había probado el curry. Me dieron a probar el curry y resulta que se me empezó a hinchar la boca, la lengua. Y mi madre me llevó al hospital y dijeron que tenía, pues, alergia al curry.
Normalmente esto es así, la comida de los colegios no gusta a todos los niños, pero a Chloe la verdad es que el resto de las cosas, claro, ya salvo el curry, pues le gustan bastante.
Como bastante bien, se nota que la comida la hacen con mucho amor. Oh. Y ya debe ser bastante difícil hacer muchísima comida para todo el mundo.
Me encantan los peques. Muchísimas gracias por ser así de sencillos y sobre todo de sinceros. Me encanta. Bueno, esto es lo que pasa en un comedor escolar hoy en día. Hay que tener especial cuidado con los niños que tienen alguna intolerancia alimentaria o alguna alergia que, como hemos podido comprobar, cada vez son más frecuentes. Y una historia maravillosa de cómo se viven las alergias, los preparativos en los comedores y sobre todo la cantidad de gente que trabaja por y para nuestros hijos o vuestros nietos. Son las 3 y 20, las 2 y 20 en Canarias. Esto es COPE. Partidazo a la 1:30, a la 1:33 arrancábamos nosotros con motemazo y llevamos, bueno, pues los entornos contaminantes. Hemos estado hablando con dos expertos cuando arrancábamos y por eso hoy te estamos preguntando si tú consideras que tienes un entorno contaminado, un entorno contaminante. No sabemos si nos estás escuchando desde un pueblo, desde una ciudad, si te gustaría cambiar tu lugar de residencia. Claro, hemos dicho que te vamos a leer y aquí seguimos leyendo mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué está contando la audiencia? Vea.
José María, que dice que nació en un pueblo de Palencia, pero me he criado en Bilbao y ahora vivo en Laredo, en Cantabria. Pero cuando puedo, pues me largo a mi pueblo, a Villota del Duque, en Palencia, y en ninguno de estos sitios, la verdad, que hay contaminación. Quizás en Bilbao nos cuenta, pero bueno, que no la sufre demasiado. Fuera políticos, dice que él vive en Galicia. Dice Lorbé, puerto marinero. Aquí, como te puedes imaginar, no sabemos lo que es la contaminación. alimentación. O también Encarna. Encarna nos ha mandado un vídeo y con sonido. Y dice, este es mi entorno, desgraciadamente, 260 trenes diarios. Lo positivo, que como no dejan dormir, los escucho de cabo a rabo. Está toda la noche con la matraca. Mira, del sonido.
Pues ahora que dura 4 horas y media el programa, estará encantada.
Sí, porque al menos está entretenida, ya que no puedes pegar ojo. La verdad es que dices, menos mal que están estos pringados aquí contándome películas. Luego Francisco dice, soy de Miguel Turra en Ciudad Real, me gusta mi pueblo muchísimo y no lo cambiaría por nada. O Mendo López dice, bueno, y tanto pulpo que vivo en un entorno contaminante. El perro fuimos a caminar por el monte, no sé dónde narices se metió, que cogió la sarna. Anda. Dice, si le ha caído todo el pelo, tuve que llamar a los de plagas para que desinfectaran todo. Va a acabar conmigo el animalito, dice, no da más que problemas.
Bueno, mensajes que nos estáis dejando en torno al temazo del día, los entornos contaminantes, y además hay muchísimos mensajes de todo tipo. Mari Carmen, por ejemplo, está contando y dice, Pulpo, aquí en mi ciudad más o menos vivimos bien, pero cada vez tengo que reconocer que hay más caquitas de perro en las aceras. Yo creo que ese problema lo tienen muchas personas, Bea.
Y es contaminante. Yo, como tengo ahora perro, cogí el otro día en el veterinario un panfleto, un folletito, que ha hecho la Comunidad de Madrid para alertar de que hay veces que nos creemos que porque vas por un jardín, el perro hace caca, y tú dices, bueno, como es orgánico, ¿no?
Y no, pues, se puede, ¿no?
No, es que no tiene nada que ver lo que se utiliza, el abono que se utiliza para las plantas, con la caca del animal, claro, del perro. Claro. Eso hay que recogerlo y tirarlo. Claro. Y es lo que hay que hacer, aunque estés en una zona, hombre, en las aceras que ya ni se pregunta, ¿no? Pero sí que es verdad que lo mismo vas por un parque y tal, hay gente que dice, si lo ha hecho en el césped, hay que recogerlo.
Mira, yo he visto mucha concienciación en torno a eso, por ejemplo en Estepona, este pasado fin de semana que he estado con mis padres, y la gente que iba con un perro por el paseo marítimo, si el perrito se ponía a hacer pis o cualquier otro tipo de cosa, mucha gente incluso lleva un pequeño frasquito y le pone ahí un flus-flus de algún líquido químico, sí, debe ser, para que no se quede ahí el olor a pis.
Por los olores.
Y eso me gustó muchísimo, porque hay más conciencia de gente que tiene animal y que sabe que un pis ahí, por ejemplo, va a crear un olor bastante desagradable.
¿Ves? Pues yo eso no lo tengo controlado. Eso lo voy a... Ya me has... claro, con eso ya me has... Pues yo lo de las cacas lo tenía controlado. Sí. Y lo del pis nunca en aceras, pero ahí sí que ni en aceras ni en esquinas. No hay cosa de menos soporte que lo de las esquinitas de los edificios.
No,
que
supuesto.
Te deja un olor a orina ahí tremendo. Entonces se le ha acostumbrado, claro, en parque. Pero yo ya sabiendo eso, lo mismo también se puede dar un refresquito.
Imagínate que a tu perrito le das 4 espárragos.
No come nada más que pienso, el pobre mío.
Tú imagínate que un día tus niños ahí jugando un día que le pones a los niños algo verde y que no les apetece y le tiran al perrito 3 espárragos.
Oye, escúchame, me he tomado
con
una...
Con lo que huele eso, por Dios, por favor.
Que no, el pobre toma solo pienso, y además nos ha dicho el veterinario muy serio, ¿eh? Uh-huh. Nada de darle al perro algo que no sea su comida.
Ni una golosina, perros, ni nada.
Nada. Nada.
Una gambita.
Nada. Y ahora te cuento.
Un poquito de jamonito del bueno.
Ya, nada. Y ahora te cuento porque se desespera el pobre mío. Hoy he cenado yo, que hay veces que me gusta, una ensaladita de gambas con aguacate.
Muy ricas.
Y muy rica, un poquito de cebollita y tal. Muy buena. Mira, si le ves, desesperado. Es que echa la cabeza hacia atrás para tratar de llegar a la mesa. Y claro que le decimos que no, Tinky, que no puedes comer de esto. Y él nada más que con su pienso. Él nos mira con cara de me estáis dando la vida.
Claro, madre mía. Historias de perretes, así, hay que abrir una sección ahora en el programa.
Total.
Historias de perretes. Bueno, vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, que me dice Cristina que lo marca muchísima gente, que quiere entrar en directo, que quiere sonar por la radio. Me imagino que saben perfectamente que ponedor que entre en directo, ponedor que se llama el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de copy, por supuesto, nuestra bandera de España, la que nos une a todos, incluso a los de la amnistía. No hay ningún problema aquí, cabemos todos. Diego, ¿cómo estás, hermano? ¿Por dónde vas?
¿Qué tal, Pulpo? Un placer hablar contigo.
Pues mira, igualmente.
Voy en ruta, trabajando, y te escucho todas las noches. Estoy en turno de noche.
Ah,
y
muy
me acompañas
bien.
Todas las noches.
Muy bien. ¿Y ahora mismo por dónde vas? Porque te digo que vas conduciendo.
Sí, es que no puedo parar porque yo pruebo coches de prueba. O sea, conducimos coches de prueba y tengo que parar cada 2 horas para descansar.
Ah.
Y claro, todavía no me toca. Ya un ordenador que nos marca kilometraje, nos marca temperatura. Y claro, voy con la mano libre, voy pegadito aquí para hablar contigo.
Perfecto.
Y voy por Caravaca de la Cruz.
Ah,
yo
por la...
Bojaca.
por Murcia, claro. Y luego vas a Garrucha, por ahí, ¿no? Por esa zona.
Después volvemos por Lorca hacia Garrucha, correcto.
Qué bueno. Y ahora mismo, ¿el coche que estás conduciendo es un coche al cual le estás haciendo una prueba?
Sí, correcto. Desgaste de frenos, estamos probando. Son frenos que no han salido a la venta y los probamos antes de que salgan a la venta.
Oh. ¿Y de momento qué tal sensaciones tienes con ese vehículo?
Bien, estoy probando la furgoneta, que cada 15 días cambiamos de marca, de vehículo, y bien, la verdad que... Buenas.
Muy bien. Pues claro, si me dices que estás yendo de Murcia hacia Almería o de Almería hacia Murcia.
De Murcia hacia Almería, ahora.
De Murcia hacia Almería. Quiero recordar que eso que son unos 230 kilómetros, 220 o así, ¿no?
Sí, en total es que primero esta ruta, la que tenemos, vas cambiando de ruta todos los días. Ajá. Y primero hemos ido hacia Granada, que vamos dos compañeros, una furgoneta adelante y otro atrás. Ahora mismo, vamos a ir solo por la noche. Uh-huh. Y bueno, he hecho Mojaca, Granada hacia Murcia, y ahora me vuelvo en Murcia, Mojaca. Son 364 kilómetros. Uh-huh. Lo que hago hoy.
Bueno, a mí me gustaría ser testigo, ya que estás de prueba con ese vehículo, si funciona, sí, el claxon o no.
Sí, claro.
Claro. Perfecto. Pues,
Te escucha.
No, se oye bajito. Tienes que poner el informe que el claxon por la radio suena flojo, ¿vale?
Vale. Cuando haga informe, acordaré de ti.
claro que sí. Oye, ¿y qué prueba has hecho así últimamente que te ha llamado la atención en cuanto al vehículo?
Bueno, a una que hice en Barcelona, porque a veces nos mandan a hacer pruebas en otras zonas. Una que hice con un vehículo eléctrico en Barcelona capital, o sea, esa fue una de las sensaciones más extrañas, porque hay muchísimo tráfico en Barcelona. Y bueno, no fue muy agradable, la verdad.
Fíjate. Oye, ¿y alguna vez conduciendo un coche eléctrico se te ha quedado sin batería?
Pues he llegado, cuando te llega el 20% último, el que te quedan 20%, el coche se pone en modo tortuga y no puedes pasar de 20 kilómetros por hora. Me ha pasado.
Qué bueno. Y claro, y me imagino que si eso sucede cuando estamos en verano con 30 o 35 grados, el coche te cortará el aire acondicionado y todo, ¿no?
Sí, aire acondicionado, te sale ya caliente el aire y empieza todo. La regeneración de los frenos que lleva también se quita, sube la temperatura de la batería a más de 40 grados, tiene mucho... muchas cosillas los eléctricos todavía.
Entonces, Diego, que en el informe de los eléctricos, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que tenemos que seguir avanzando? ¿La red en España está preparada para dar la bienvenida a los vehículos eléctricos todavía o no?
No, todavía no está preparada. De hecho, hay varias aplicaciones que te dicen dónde están los cargadores, que te dice que hay un cargador en tal punto y no está, o no funciona, o todavía no lo han terminado de hacer. No está preparada todavía para lo que es pegarte un viaje, por ejemplo, de Almería a Madrid.
Sí.
Porque tenemos estos coches máximo de autonomía, son 400 kilómetros, lo que muchos máximos tienen. Normalmente son 350.
Bueno, y además, Diego, yo me imagino que el conductor tiene que ir con cierta angustia, ¿no? Por si se queda sin batería o no le funciona un par de sitios donde pare para recargar, ¿no?
Claro, porque normalmente una carga completa es más de una hora. Claro. O sea, 80% tarda más de una hora en cargar. Entonces, hay áreas de servicio que están preparadas, pero todavía nos falta mucho para avanzar en ese sentido.
Ya me imagino.
El tiempo de carga y la autonomía.
Claro.
Diego, pero es el futuro, en teoría.
Diego, ¿y qué años tienes? Porque, o sea, te noto un tono que tienes mucho conocimiento de lo que nos estás contando.
No, tengo 40 años. Lo cumplí en julio. Ajá. Tengo 40 años que tengo.
¿Y cómo te dio por dedicarte a la prueba de vehículos?
Llevo 10 años aquí. Pues bueno, fue a través de que estaban buscando gente de una empresa. Yo sabía conducir bien y bueno, y a través de ahí pues hicimos unos cursos que hay que hacer, me preparó la empresa y ya llevo 10 años aquí.
Qué gozada, Diego. ¿Y desde cuándo eres ponedor de calle? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues desde hace... Antes te escuchaba de 4 a 6 y bueno, hace ya bastante tiempo, hace 3 años por ahí.
No, muy bien.
La
muy
verdad
bien.
Que no coincido todas las noches, por ejemplo, este mes cada 2 semanas lo cambio de turno, pero si no, pues escucho el podcast, o sea, me encanta. Y ahora siempre estoy hasta que le da el pulpo a Herrera, ya te dejo porque yo termino a las 6.
Qué bueno, qué bueno. Pues Diego, que tengas una muy buena ruta. También saludo a tu compañero que te estará escuchando, me imagino, en el otro vehículo.
Sí, le he dicho que pusiera la copa. Si no la llevaba puesta, yo ponla.
Qué bien, qué gozada. Joder, ayer nos pasó una cosa súper súper bonita, porque realmente es la demostración del servicio público que es la radio. Mira, resulta que un matrimonio que iba en coche, en un puesto de peaje, se queda tirado con el coche porque pinchan. Y tienen la mala suerte de que cuando meten la herramienta para quitarle el tornillo a una rueda, pues la herramienta en sí, el gato o lo que se llame como el macro destornillador, ese gigante, se parte. Entonces se quedan tirados, no pueden cambiar la rueda. Y luego encima coincidió con que los coches que pasaban por el puesto de peaje no les daban servicio. Llamaron a la grúa, llamaron a la Guardia Civil, llamaron a un puesto de socorro, no sé qué, y no conseguían que les atendiesen. Joder, entraron en directo en el programa, lo escuchó la Guardia Civil y en 6 minutos apareció un coche diciendo que lo habían escuchado en Poniendo las Calles.
Madre mía, es increíble. La verdad es que por la noche escuchamos casi todos los que estamos de noche y los que hay gente que no puede dormir, escucho mucha gente, la verdad que hace un bien.
Pero qué bueno, ¿verdad? Que el servicio de carretera, que estén alertas también por la radio. Y que, joder, no me gusta que la gente necesita que le echen un cable y que no parasen esos vehículos. No termino de comprenderlo. ¿Cómo puede suceder eso?
Bueno, es una pena, la verdad. Antes, la verdad que sí, te paraba, pero hoy en día, conforme está la vida,
ya
no sabes si... Porque yo veo muchas cosas por la noche y no sabes si puede ser cierto o no puede ser cierto. Entonces...
Ya. Ya
por desgracia, la sociedad no convirtiendo así.
Ya imagino. Diego, muy buena ruta, muchas gracias. Y ahora, por favor, dejad los datos a Cristina Platero, que os vamos a enviar un par de diplomas oficiales, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pulpo. Un placer, ¿eh?
Cuídate mucho, hermano. Gracias. 3:36, 2:36 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La investidura de Pedro Sánchez ya tiene fecha.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y te lo vamos a contar en COPE en una programación especial.
En el Congreso de los Diputados. Donde
con Carlos Herrera, Ángel Expósito.
En el ambiente en este patio del Congreso de los Diputados.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernanda de Haro, Alberto Herrera.
Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Y Natalia, que está estudiando, también nos está escuchando. Está en Zamora. Pues Natalia, que cunda y que vaya muy bien. Gracias por estar aquí.
¿Dónde vas al caer el sol por la puerta de atrás? No hay nada que hacer y ya pasó el calor. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. La estuve buscando pero no la encontré. Su amiga me dijo, está tomando café. Y en el bar el camarero me dijo, no sé. Búscala en la playa y en la playa busqué. Y la vi de lejos caminar por la arena. Los zapatos en la mano y en la cara una pena. Y una lágrima suya, como dijo Pérez, en la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la negra. Chaval, hace falta un nombre para hacerme mal, porque yo hago lo que quiero y me gano mi dinero. que cobre ya lo quieres gastar. Y luego me vendrás con que hace falta más. Oh, hace falta más, hace falta más. Por mucho que te dé, siempre hace falta más.
Una de las grandes canciones de Radio Futura, con la firma de Santiago Serón, otro de los genios de la música en nuestro país. Qué grandes recuerdos, seguro que te están viniendo a la cabeza mientras intentas dormir, mientras estás vigilando y protegiendo en esa cabina, en esa garita, en ese coche patrulla, quizá en esa prisión donde estás controlando y vigilando. Hay muchos presos que nos escuchan. Mandamos también un abrazo a la gente que lo está pasando mal, la gente que está en los aeropuertos, la gente que está en los sectores de la limpieza. Esto es un no parar de aglutinar gente de todos los sectores, ¿verdad, Bea? Uh-huh. Y qué orgullosos estamos, ¿eh?, de que aglutinemos a tanta gente.
Sí, porque al principio creíamos que lo mismo nos iban a escuchar de un sector muy concreto, pero nos hemos dado cuenta de que no, de que hay mucha gente ahí detrás, ¿eh?, escuchando todo lo que contamos. Y también interactuando con nosotros. Tenemos mensajes de los ponedores, hoy hablando del entorno en el que viven, por esto de si tienen contaminación o no. Y Félix Agüero dice directamente, es que el mío es normal, vivo en una ciudad, pero bueno, pues la contaminación, pues lo de todos, ¿no? Los humos y poco más. Ana Matillas sí que dice, pues yo vivía en las cuencas mineras, el Entrego. Dice, había minas que contaminaban, pero había trabajo. Ahora, sin embargo, están todas cerradas y no hay trabajo. Y a mí si me preguntan, pues ¿qué quieres, vivir en un lugar que contamine o en un lugar donde haya trabajo? Pues ella pide trabajo, lo tiene claro.
Claro.
O Gargón Galván dice, yo vivo en la isla de La Gomera, justo detrás del nuevo hospital. Hace unos 45 años, donde criamos a dos niñas preciosas, 30 años antes de fabricar ese hospital insular, y a menos de un kilómetro del centro del pueblo. Os juro que el Servicio Canario de Salud enferma y contamina al pueblo. Yo tengo constatado que hay una contaminación acústica que sale del hospital de 97 decibelios, que es casi el doble de lo permitido. Y aquí nadie se moja. El ayuntamiento tiene calibrando los sonómetros desde siempre, la Guardia Civil tampoco tiene estos aparatos, ni el Defensor del Pueblo, ni los de la Agencia del Medio Urbano y Natural. Aquí es un cachondeo, nos dicen.
Pues si se movilizan, lo consiguen. Yo lo he conseguido. Yo en mi casa han montado un colegio hace un año y medio, se pasaban en 14 decibelios los ruidos de las máquinas extractoras de aire, de humos, y al final hemos podido demostrar, haciendo un estudio y contratando una empresa, y han venido también, hay que decir, el Ayuntamiento de Madrid, que vinieron a las casas, estuvieron haciendo las mediciones, y conforme registraron esos niveles de decibelios que eran absolutamente ilegales, se puso la reclamación en el colegio. Oye, y hay que decir que cesaron las máquinas,
claro,
porque trabajan con otro tipo de máquina, las cambiaron y ahora ya no hay ruidos. Es decir, que te tendrían que hacer caso.
Bueno, pues de momento en La Gomera no les han hecho caso.
Uh-huh.
Y luego tenemos a Jonathan, dice, soy vivo en Huelva y tenemos mucha contaminación con los fosfoyesos y la fábrica, pero bueno, no la quitan. En fin, es la política que tenemos y también el dinero que lo mueve todo.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Claro, es que en ella precisamente, en esta madrugada, pues los ponedores estamos hablando de órganos. Nos vamos a venir arriba. En estos últimos días hablamos con el doctor y alucinamos con las cosas que nos cuenta. Hoy nos vamos a venir arriba más que nada porque nos vamos a dedicar al órgano más extraordinario, más enigmático, más maravilloso y de mayor rendimiento, que es el cerebro. Vamos a conocerle en profundidad. A grandes rasgos, es, bueno, un kilo y medio de masa esponjosa que tenemos entre oreja y oreja, que está compuesto de solamente tres simples sustancias: agua al 80%, proteínas y grasa, pero que es capaz de hacernos pensar, hacernos razonar, inventar, mentir, disfrutar, sufrir, y también, por supuesto, nos hace amar. Hay que conocerlo, ¿eh? Y lo tenemos que conocer en profundidad. Bueno, pues vamos a entrar en la consulta del doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo clínico y durante 18 años ha sido profesor en la Universidad de Psicología de Madrid, y que de esto sabe y tiene experiencia clínica. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Bendito cerebro, ¿verdad?
Sí, es que es el más importante, por eso le tenemos ahí situado en la azotea, ahí en lo más alto de nuestro cuerpo, pero fíjate, bien protegido ahí, envuelto por un casco óseo, pero es un órgano hueco, está lleno de líquido cefalorraquídeo con cuatro ventrículos ahí para que esté flotando, y solamente hay unos agujeros ahí en el cráneo por el cual permite que salgan algunos nervios, el nervio óptico, el nervio olfativo, el nervio glosofaríngeo que nos permite hablar, y es un órgano que está dividido en dos lóbulos, cada uno con sus funciones, pero que es tan poderoso y tan ágil en sus razonamientos, pero también nos puede producir, es capaz de producirnos unos síndromes intrigantes e inexplicables, como por ejemplo el síndrome de Anton-Babinski, que la persona es ciega y niega su ceguera, o por ejemplo el síndrome de Capgras, que la persona llega a sentirse que es otra persona distinta de la que es, o el síndrome de Kluver-Bucci, que descabala y desorienta y desenfrena el apetito sexual y el apetito en la comida. Y además, pero fíjate, el más increíble de todos estos síndromes que es capaz de hacer el cerebro interpretando es el síndrome de Corat, que el individuo llega a creerse muerto. Es un órgano que en los últimos 150.000 años de cuando éramos hombres de Neandertal a hoy día, pues ha crecido como 7 veces más su volumen y nos permite hacer las maravillas que es controlar el resto de nuestro cuerpo.
Doctor, ¿sabemos cómo está organizado el cerebro?
Pues mira, está organizado, muy bien organizado, está organizado ahí en unos lóbulos y cada parte cumple su función. Por ejemplo, el que tenemos en la frente, el lóbulo frontal, el más importante, porque además de controlar los movimientos y la precisión de los movimientos, también controla nuestras actuaciones. Recibe la información, analiza, planifica, mide las consecuencias y decide si actuamos o no actuamos. Muy importante, el lóbulo parietal encima, en la parte de arriba, que recoge la información sensorial y que sirve para orientarnos en el espacio y en el tiempo y también para percibir el dolor. Tenemos un lóbulo encargado de procesar la visión, que es el lóbulo occipital, que recibe la información de la retina. Y también tenemos el lóbulo temporal, que nos va, este que tenemos ahí por encima de las orejas, que nos permite disfrutar de la música y reconocer las caras cuando nos encontramos en la calle. Y debajo de esos lóbulos tenemos unas formaciones nodulares que permiten almacenar memoria por años y años y años, memoria a largo plazo y también memoria emotiva.
Estoy alucinando. Yo tenía muchas ganas, doctor, de conocer en profundidad cómo funciona, cómo es el mundo del cerebro, porque yo creo que sin cerebro no tendría sentido nada, ¿no? Porque nos ayuda a entender todo lo que sucede. Una de las cosas que más me gusta es la definición de enigmático. Me parece alucinante. Lo que no entiendo muy bien es cómo funciona, cómo se organiza el cerebro.
Bien, pues ese es un misterio. Todavía no conocemos, porque fíjate, el resto de la célula ósea, facilísimo, solamente tiene que mantenernos ahí erguidos la columna y los huesos. La célula muscular, la fibra muscular, solamente estirarse y encogerse, pero la célula del cerebro, las neuronas, son capaces de transmitir información y convertir esos impulsos eléctricos, porque el cerebro funciona a base de electricidad. De hecho, para medirlo tenemos el electroencefalograma. Entonces, lo maravilloso y lo enigmático es que esos impulsos que se transmiten de neurona a neurona, que lo descubrió nuestro eminente Ramón y Cajal, transmiten información, crean deseos, crean intenciones, y eso se traduce en comportamientos nuestros. Así es que estamos yendo de chispazos.
No, desde luego que sí. Y doctor, ¿realmente nos podemos fiar de lo que nos dice nuestro cerebro? Porque a veces el cerebro nos juega malas pasadas.
Pues muchas veces nos juega malas pasadas. Hay un libro que se titula El cerebro nos engaña, el doctor Villarrubia, que te lo recomiendo. Y ahí hay muchos engaños. Fíjate que si te engaño, por ejemplo, mira, el cerebro recibe la información, pero luego la interpreta, y la interpretación de la información depende de tu vida, de tu biografía, de muchos sesgos. Por ejemplo, uno que te engañan ahora, pues es con la lotería. Todos, el día antes de la lotería, creemos que nos va a tocar, que este año sí que nos toca. Todos los españoles. El sesgo, cuando te engañan en las campañas publicitarias del 3x2, creemos que el tercer producto es más gratis. El sesgo ahora de no comprar un número de lotería que te ofrecen parece como una pérdida de oportunidad. El Friday, por ejemplo, no comprar el Friday parece que nos crea un sentimiento de culpa. Todos esos son trampas que nos hace el cerebro. Y no digamos, mira, el cerebro también te engaña con las pérdidas. La intensidad de la sensación de una pérdida, tú pierdes 50 euros y lo sufres más que si te encuentras un billete de 100, fíjate.
Claro.
O sea, son todos engaños que nos hace el cerebro, pero bueno, el cerebro, su función es que supervivamos y debemos hacerle caso en la inmensa mayoría de las veces para supervivir.
Uh-huh. Doctor, estamos en COPE, estamos poniendo las calles, gracias a todos los oyentes por estar escuchándonos en este momento. ¿Qué es lo que sucede con el lenguaje cuando la lesión cerebral ocurre en el hemisferio derecho? Porque esto es súper curioso.
Sí, pues mira, normalmente el hemisferio izquierdo es el donde tenemos el lenguaje, ¿no? Pero cuando se lesiona el hemisferio derecho por un ictus, se pierde la información afectiva asociada al lenguaje. O sea, perdemos la intención y la persona no entiende ni la ironía, ni los chistes, ni las segundas intenciones. Ni los refranes.
Entonces, doctor, ¿y cómo puede dañarse el cerebro del boxeador o un futbolista o incluso toda la gente que se dedica a los deportes de contacto? Porque claro, eso tiene que ser súper delicado.
Claro, y sufren una encefalopatía que se llama encefalopatía por traumatismo crónico, están de golpes ahí, y eso a la larga pues puede producir problemas de memoria, problemas confusionales, problemas en el control de las emociones y también puede producir una demencia y una depresión.
Estamos hablando con el doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo clínico. Y fíjate, durante 18 años ha sido profesor en la Universidad de Psicología de Madrid y te aseguro que de esto sabe un montón porque tiene mucha experiencia clínica. Doctor, hay mucha gente que cuando se mete en la cama dice, he estado muy activo y no he podido conciliar bien el sueño. ¿Tiene algo que ver? ¿Eso está conectado?
Claro que está conectado porque el sueño requiere oscilaciones cerebrales lentas. Te he dicho antes que nuestro cerebro está que echa chispas, hay muchas ondas por ahí y cuando las ondas están muy aceleradas pues no nos dormimos. Así que el cerebro requiere ondas lentas que se vayan lentificando para desconectarse del exterior. Y si antes de acostarte hemos estado viendo una pantalla o el móvil, pues se producen ondas cerebrales muy excitadas, muy rápidas, y a pesar de que apaguemos el móvil o la pantalla, esas quedan ahí como reverberando, resonando en el cerebro, y eso impide que nos durmamos o por lo menos lo retrasa.
Bueno, entonces yo, a mí, o el cerebro me está engañando o directamente no me entiendo muy bien con él. Porque yo, doctor, si no me acuesto viendo un ratito la tableta o escuchando la radio, es que siento que no me voy a dormir.
Bien, es que a veces, por encima de todos estos fenómenos fisiológicos están los fenómenos psicológicos y las ideas y las creencias que uno tiene que pueden más que eso.
Ya. Y si hablamos del olvido, ¿el olvido tiene alguna utilidad? ¿Para qué nos sirve olvidar?
Imagínate que recordáramos todo lo que hemos visto, vivido hoy, en el día de hoy. Se nos estallaría el cerebro. Así
¿No hay espacio?
No hay espacio, efectivamente. Así es que, y fíjate, el olvido también tiene una utilidad. En las situaciones de estrés, en las situaciones de estrés postraumático, la persona olvida, le cuesta recordar algunas de las cosas cuando le robaron o lo violaron, porque tiene un sentido de supervivencia y porque se segrega mucho cortisol en ese momento y entonces no se favorece la retención. Y además, el olvido sirve para dejar hueco para meter nueva información. Por ejemplo, esto te ocurre cuando tú cambias de coche y cambias la matrícula del coche. Uh-huh. La nueva matrícula te acuerdas siempre de la anterior, entonces tarda un tiempo dejarle el hueco, ¿no? Y igual ocurre con el número de teléfono. Así es que el olvido es importante para aprender cosas.
¿Podemos tener la situación de no querer olvidar según qué cosas?
Claro, es que la memoria está muy relacionada también. Me he olvidado de comentarte un centro muy importante que es la amígdala, que es el que controla la emoción. Entonces hay algunos recuerdos que están muy ligados a intensas emociones, claro, muy intensas, y esas no se olvidan nunca. Y no se olvidan también porque además de que quedaron grabadas a fuego emotivo, las comentamos muchas veces en las tertulias o en las reuniones y las refrescamos, que es otro punto muy importante para la memoria, el refrescar y el recordar, el repasar los hechos. Y cuidado con la memoria, antes de decir mucho de ella, porque tu biografía, tu personalidad, tus afectos, recordamos las cosas según la grabamos, el estado afectivo que teníamos cuando la grabamos. Entonces, estas heroicidades de la infancia, porque fíjate, nos acordamos de cosas cuando teníamos 5 o 6 años.
Sí.
Cuando teníamos 8, 9, 10 años no nos acordamos de nada. Entonces, las hemos contado, las hemos ido cambiando y a veces no se parece mucho a lo que ocurrió en el primer momento.
Doctor, yo no sé si se acordará que la semana pasada nos echamos una partidita aquí a la metralleta.
Venga, desenfunda cuando quieras.
Venga, vamos a jugar,
venga,
¿no? Pues venga, rápidas preguntas, rápidas respuestas. Una persona bilingüe que sufre un ictus y pierde el lenguaje, ¿a qué idioma le afecta más? ¿O pierde los dos por igual?
No, pierde el aprendido, el materno le conserva.
¡Guau, qué bueno! Vale, siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el cerebro con la obesidad?
Pues tiene que ver porque fabrica dos hormonas, que son la leptina y la grelina, que controlan el índice de saciedad y el apetito. Así que si se descabala, podemos tener una obesidad.
Genial. ¿Por qué nos emocionamos con los recuerdos que son muy antiguos?
Porque la memoria a largo plazo pasa por la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, que es la que controla la emoción y lo graba a fuego emotivo.
Genial. ¿Cuál es el sentido más vinculado a la memoria?
Pues aunque te parezca mentira, es el olor. Porque el bulbo olfativo va directo al cerebro, no pasa por el tálamo, que es el que retiene toda la información, la distribuye, y tiene nada más y nada menos que 25 millones de células olfativas, y eso graba mucho la memoria.
Genial. Estamos en pleno duelo de preguntas con el doctor Darío Fernández, la metralleta de Poniendo las Calles. Por ejemplo, el miedo a las serpientes, ¿eso es innato?
Sí, esto lo tienen los simios y los niños. Hay experimentos con niños de 6 meses que cuando se les han puesto fotografías de serpientes cambia el diámetro de su pupila y tienen reacciones fisiológicas reactivas a esa imagen.
¿Es correcto decir que el cerebro más eficiente es el que más trabaja?
No, el que más trabaja es el más tonto, porque el cerebro es muy vago, ¿eh? Lo que ocurre es que cuando es listo, resuelve rápidamente el problema y se queda en modo de stand-by para que le presentes otro futuro problema.
Doctor, dicen que el cerebro es el órgano más hambriento. ¿Cuántas calorías nos consume al día?
Sí, el cerebro, aunque representa el 2% de nuestro cuerpo, consume el 20% de calorías en el adulto, el 65% de calorías consume en el niño. Es que realiza muchísimas funciones. Consume como unas 400 calorías al día, pienses o no pienses, está siempre activo.
Ante penúltima pregunta, ¿un adulto puede llegar a aprender perfectamente una segunda lengua?
No, nunca. La entonación siempre sonará extranjero por mucho que lo haya estudiado, sobre todo si lo ha aprendido después de los 6 años. Y además hay interferencias. Cuando vuelva a su país le cambia el acento. Lo que sí que es cierto es que los bilingües tienen menos probabilidades o más tardíamente el Alzheimer.
Qué bueno. Penúltima pregunta, doctor. ¿Cuáles son las llamadas cefaleas suicidas?
Pues mira, una cefalea ocular que se llama cefalea de Horton, que la describen es un dolor periocular alrededor del ojo, que lo describen los pacientes como si le hubieran clavado un clavo dentro del ojo, y que puede durar desde 15 minutos hasta 3 horas y puede repetirse varias veces al día, sobre todo después de siestas prolongadas, habiendo tomado mucho alcohol o habiendo subido a la montaña. Son 3 desencadenantes muy típicos.
Y el último disparo, doctor, ¿la risa intensa es verdad que puede provocar un ataque epiléptico?
No, lo que ocurre es que hay formaciones nodulares en el cerebro que pueden provocar ataques epilépticos que se acompañan de risa y otras veces también se acompañan de llanto. Se llama la epilepsia gelástica, de gelos, risa en griego.
Pues doctor, no le quito más tiempo, que ya bastante madrugón se ha pegado, que se ha acostado tarde, no tengo ni idea. Pero yo le quiero agradecer que siendo un médico de la clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo, que es psicólogo clínico durante 18 años, ha sido además profesor en la Universidad de Psicología de Madrid, y que además de esto sabe un montón y que tiene experiencia clínica, pues que se venga aquí todas las madrugadas a poner las calles con nosotros. Y hoy hablando del cerebro, ese enigmático órgano del que hemos aprendido un montón. Yo conocí un montón de historias que no conocía del cerebro, ¿eh?
Muy bien, pues un placer y para mí encantado estar aquí todas las madrugadas, ¿eh?
Genial. Eres ponedor, ¿no?
Eso es, por supuesto.
Perfecto. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
What can I do? I can tell.
Es Gregory Abbott, todo un artista norteamericano que canta el soul como Los Ángeles. Si lo estás comprobando con esta canción de finales de los 80, comienzos de los 90. Estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana. Serán entonces las 3 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles. Esto es un duro trabajo y lo hacemos con mucha alegría y con mucha esperanza, acompañando a muchísima gente. Vamos a actualizar la información y enseguida comenzamos una nueva hora de radio. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 4.